Ser Deportivos Gijón. David González.
Martes 15 de octubre de 2024. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Ser Deportivos Gijón. Qué noche la de ayer, ¿eh? Qué noche más bonita. Porque estamos todavía en la jornada 9, en segunda división. Y eso lo relativiza todo un poco. Pero ¿os imagináis el partido de ayer en el Molinón, en la jornada 39, por ejemplo, en vez de la 9, con el Sporting remontándole al Castellón en casa, ganando de esa manera y metiéndose en playoff y acariciando el ascenso directo? Pues no sé si se hubiera podido rugir el Molinón mucho más de lo que rugió ayer, que fue espectacular, porque el equipo lo dio y porque la grada se lo devolvió. Igual que contábamos que en algún partido el nerviosismo pasaba del campo a la grada y de la grada al campo y se notaba la tensión, ayer ese bucle positivo se generó entre el equipo y su gente de una forma tremenda. Claro, estamos en la jornada 9, pero los 19.940 que ayer acudieron al Molinón lo van a recordar durante un tiempo. Porque si hubiera sido en la 39, habría quedado definitivamente como una fecha histórica en la memoria colectiva del sportinguismo y diríamos con el tiempo, ¿te acuerdas aquel día, aquel partido, aquella noche de lunes en la que se le ganó el Castellón? Y yo qué sé, a lo mejor lo hubiera narrado Manfredo y hubiera acudido a aquello de ¡qué orgullo los futbolistas! Que hubiera podido sonar, por ejemplo, así.
3 minutos para el final, vamos a ver lo que añade el árbitro. Ruge el Molinón, 20.000 espectadores que están apoyando al equipo de Rubén Alves. Allá va el córner, Cote. Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas. ¡Qué orgullo los futbolistas! Allá va el córner, Cote. Toca de cabeza Dubasín, al área pequeña, Diego Sánchez, gol. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol del Sporting! ¡Sporting 2, Castellón!
Y nos lo aprenderíamos de memoria la narración y se quedaría en la fonoteca de la radio. Es la jornada 9, pero fue tan importante y fue tan emotivo, fue tan emocionante. Ver ganar al Sporting siempre está bien. Verle ganar para además meterse en puesto de playoff y a un punto del ascenso directo está fenomenal. Pero verle ganar así, jugando así... Ayer, a la salida del Molinón, nos decía un aficionado: es que aunque hubiéamos perdido, yo hoy no le puedo decir nada al equipo. Me voy emocionado. Hombre, es mejor ganando, evidentemente, pero dice, bueno, si no llega el gol en el minuto 87, pues hubiera sido igual. Y me quedo con otras reflexiones de gente después del partido de ayer. De alguien muy cercano que siempre decía, es que yo hace un tiempo iba al Molinón y a lo mejor ganaba el Sporting, y entonces mejor. Pero sabía cuando entraba que iba a salir de mala uva, porque no me iba a gustar lo que iba a ver. Y si se gana, mejor, pero iba a decir... qué partido acabo de ver y que me acabo de comer y el equipo toca atrás y no sé cuál, y dice, sé que voy a volver de mala leche, aunque ganemos. Me quedo con otro periodista de mucha solera que ha visto muchos partidos del Sporting y que ayer nos mandaba un mensaje al acabar y decía, me cuesta recordar un partido como el de ayer en unos cuantos años. He hecho la memoria atrás y no recuerdo uno tan emocionante y tan bien jugado, emocionantes quizás, pero con tal recital ofensivo del equipo, con tal personalidad en el campo, frente a un rival que era tan peligroso como el Castellón a domicilio, le costaba recordarlo. Y luego, algo que vamos a revelar durante esta tertulia. Ayer, un minuto antes del gol de la victoria, me llega un mensaje de audio de Antón Meana. Un minuto antes, iba el partido 1-1, minuto 86. Llega el gol de Diego Sánchez y le pregunto a mitad del jaleo, ¿este audio todavía tiene validez o lo puedo ir borrando ya? En este programa vamos a revelar qué decía ese audio cuando el Sporting iba empatando 1-1 en el minuto 86. Y Antón Meana envía un audio durante ese partido. Y ya veremos lo que dice. No os lo perdáis, yo creo que merece la pena. Todo esto, lo de la jornada 39, es ficción, pero lo de ayer en el Molinón fue muy importante y muy bonito. Manfredo Álvarez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué orgullo los futbolistas.
Mi narración también es ficción.
Es ficción, claro. La hemos hecho ahora contando como si fuera y repitiendo aquello de qué orgullo los futbolistas. Pero ayer la gente salió orgullosa de ver al Sporting. No solamente contenta de la victoria, sino orgullosa de lo que vio en el campo.
Sí, no sé si a los oyentes que estuvieron en el campo o incluso los que lo vieron por la tele les pasó lo mismo que a mí, pero yo llegué a casa y dije, no puedo ir para la cama. tiene que bajárseme el subidón que
si
tengo.
Si te cuento a qué hora, entre que acabé de trabajar, a qué hora me dormí yo ayer.
Me tengo que sentar un momento, ver un poco la tele con algo que no me excite. Me puse Aquí la Tierra, que es el programa de las 8:30 en la 1, que, o sea, vamos a ver, ahí no te excitas ni de broma, o sea, lo único, lo máximo que puedes ver es una tormenta, una cosa así. Y digo, voy a ver esto y a ver si van bajando las pulsaciones y me tranquilizo, porque la verdad que ya el partido fue trepidante desde el principio, con un Sporting que se metió en un problema cuando encaja el gol, pero hasta el descanso tuvo oportunidades para poder remontar, y luego la segunda parte fue una locura. Y recuerdas que lo estábamos comentando, luego si quieres diremos dónde estábamos juntos.
Sí, lo vamos a contar, claro.
Con un Molinón enchufadísimo como hacía tiempo. Lleva el Molinón mucho tiempo enchufado. Yo creo que empezó ya un idilio, se recuperó un idilio la pasada temporada con Miguel Ángel Ramírez muy pronto, ¿no?
Porque pero un ímpetu Sporting tan constante de la gente, cantando permanentemente.
Sí,
porque ayer el partido daba tanto, el equipo estaba dando tanto, que la afición no había momento de desconexión.
Era ensordecedor, y yo creo que influye mucho que el Sporting viene de ganar haciendo un gran partido en Eibar, y también influye el ver al eterno rival por delante en la clasificación. El empate no servía. Y entonces, hasta el final, fue una auténtica locura. Y luego, si se consigue el éxtasis con la remontada, pues mucho más, de ahí que todo el mundo saliera del estadio eufórico.
Está con nosotros en esta tertulia de martes el entrenador uno de los entrenadores de moda. Ahora con permiso de Alves, pero bueno, de los asturianos, con permiso también de José Alberto López, por ejemplo. Bueno, un gran entrenador de fútbol que ya lo decía. Y además, en este día especial de la radio decía Antón Meana, yo es que ya lo considero como uno de los nuestros. Lo he escuchado tantas veces en las tertulias de la SER que ya es casi como alguien de la radio también. El entrenador de la Unión Popular de Langreo, Pablo Acebal. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas.
Muy buenas, David.
En un gran inicio de temporada también para el Langreo. Luego nos tienes que contar cómo viste al Numancia, que va a ir al Sporting para allá, y que no ganasteis de milagro. Patasteis allí. Le apretasteis el liderato y no ganó el Langreo de milagro. Pero estamos hablando, no sé si tú también te vas a quedar el partido de ayer, porque claro que para un entrenador lo importante es que el equipo gane y que compita. Pero yo creo que cuando hay veces que sales más o menos orgulloso también del estilo. Yo creo que ayer Alves tenía que salir con el pecho hinchado, ¿no? De lo que vio en el campo.
Sí, porque ayer fue un partido guapo de ver para un aficionado neutro, sobre todo, ¿no? Para alguien que no es ni del Sporting ni del Castellón. Pero yo creo que también la gente del Sporting pues tuvo que salir del campo contenta y orgullosa de lo que vio en el Molinón. Y de todo lo que estabais comentando, yo también me quedo un poco con las palabras que luego escuché a Rubén Alves en sala de prensa, y decía una cosa muy importante, que es que el Sporting estuvo muy bien defensivamente contra un rival que genera muchísimo porque tiene una forma peculiar de atacar y de defender, una forma peculiar de generar superioridades y de ir para adelante, y ayer el Sporting concede muy poco. No recuerdo una parada de Rubén Añez.
Solo hubo un disparo entre los tres palos del Castellón, el gol. Hubo 8 intentos, pero entre los tres palos solo una.
Sí. Entonces yo creo que es un día para estar contento por el resultado y por estar contentos también por la evolución de este Sporting, que creo que desde la jornada 1 a la 9 ha ido mejorando progresivamente.
Ojo con ese detalle, porque el Sporting es el segundo equipo menos goleado. El que menos es el Mirandés, que ha encajado 3.
Y parece que la apuesta, que lo es, por un fútbol alegre en campo contrario.
Sí, pero para estar arriba tiene que ser así.
Claro.
El Sporting lleva 8 goles en contra. Todos los demás equipos de segunda división, los 20 restantes, llevan más goles encajados que el Sporting.
Ahora hablaremos también, porque el Castellón dejó una imagen muy pobre, lo reconoció su propio entrenador. Pero es que yo creo que el Sporting no le dejó ser. Ante ese equipo que dice, más valiente voy a ser yo, y no te voy a dejar oler el balón, y voy a presionar, y voy a jugar en tu campo. Entonces, no te voy a dejar desarrollar lo que tú eres como equipo.
A mí no me pareció una imagen muy pobre tampoco, viendo lo que es la segunda división, no sé.
Bueno, pero bastante más inofensivo, es decir.
Hay que ser por lo menos original para ver a un equipo así.
Pero no generó lo que suele generar en otros partidos.
Eso sí.
Completa la tertulia también, el ojeador de moda del fútbol español, también, ojeador del Real Murcia, Bruno Abad. ¿Qué tal, Bruno?
Hostelero en sus ratos libres.
Hostelero también, ahí en patio, dándolo todo. Ayer también estuvo en el Molinón, disfrutó en la grada. Estuviste con nosotros en la tertulia hace un mes. ¿Puedes retractarte, si quieres, un mes después de todo lo dicho entonces, que estabas tú todavía, bueno, no le veo mucho todavía al equipo, lo veo parecido al del año pasado y tal? Ha pasado un mes desde entonces. ¿Ha cambiado mucho el equipo o qué?
No recuerdo exactamente. ¿Me puedes poner la grabación también? Sí recuerdo que estuve en una con Andrés.
¿Para la cita?
Esa.
Hace un par de
semanas.
Bueno,
fue Andrés Maese más el que te llevó por ahí. Porque ahora Andrés Maese, ya sabes, va enarbolando la bandera de estamos orgullosos, así sí.
Sí,
tal.
Andrés Maese dijo que la propuesta que era similar a la temporada
era
pasada.
Similar. No, pues,
es, bueno. es que de verdad.
Yo no, pero Bruno, tú dijiste un poco que todavía
equipo,
no veías.
Que veía el equipo que había mejorado mucho defensivamente.
Pero que lo veías verde como tu camisa de hoy.
Pero que le faltaba un poquito de más consistencia ofensiva. Es verdad que el equipo ha mejorado mucho, como también ha comentado Pablo, defensivamente. Pero ayer, bueno, yo creo que se vio un equipo atrevido, un equipo que no tiene miedo a perder, un equipo que quiere generar, que tiene fútbol por dentro, por banda, a la contra. Bueno, un equipo, y yo tampoco estoy muy muy de acuerdo con la pobre imagen del Castellón. Yo creo que sobre todo la primera parte, creo que el Castellón hubo fases en las que dominó el partido, fue ofensivo, tenía líneas muy adelantadas.
Voy más a que eso, tuvo un disparo entre los tres palos, cuando es un equipo que suele meter muchos goles, suele generar muchas ocasiones claras de gol. Y ayer en realidad es que el Sporting en ese sentido le saca del partido.
David, las estadísticas a veces son engañosas porque a lo mejor ves una estadística que pone 5 disparos a portería y 4 el portero las cogió con la mano ahí como si fuera una cesión. Ellos tiraron 2 fuera cruzadas que nos pusieron el corazón en un puño. Y luego eso, lo que comentamos, que es, mira, ¿recuerdas aquella frase famosa de Ramírez, una de las que se le subió ahí a las portadas de los sistemas asimétricos? Es que es verdad, o sea, es un equipo asimétrico poco ortodoxo, ¿no? Diríamos el Castellón,
ecléctico,
por lo que se ve, ¿no? Habitualmente, pero jolín. Fuera de casa, plantar al portero casi en el medio del campo.
Sí, sí, no,
luego,
la personalidad no se la niega a nadie.
Jugar
claro.
Casi un 4-1-5. O sea, una cosa, es cosa rarísima, ¿no?
No, y acumulando mucha gente por dentro, prácticamente sin laterales,
sí, sí.
Que era lo que más me llamó la atención, ya los había visto en otras ocasiones. Y es verdad que es una apuesta atrevida, pero que tiene mucho riesgo, y ayer se vio. Ayer el Sporting, yo creo que es un día para haber ganado más holgadamente de lo que el resultado al final marcó, ¿no?
Sí, es cierto, sí. Acumulaba mucha gente por delante, insisto, con muchas veces con bastante posesión de balón, jugando muy bien al fútbol en ciertas ocasiones, dejando mucho balón de cara, dándole un poco de velocidad en ese sentido, con mucha gente junta por dentro, pero efectivamente con la defensa muy adelantada y el Sporting, bueno, pues en ciertos momentos con gente como Dubasin, como Otero, que parece que poco a poco van cogiéndose ese fondo físico que necesitan los futbolistas, ¿no? De jugar varios partidos para empezar a funcionar físicamente, pues se encontró con muchas situaciones de gol, independientemente de que sobre todo en la primera parte, pues un futbolista muy ofensivo como es Guillermo Rosas no tuvo tampoco muchas opciones de llegar a área contraria, ¿no? Que sí, yo lo estuve notando también en la primera parte.
Pero sí, sí.
Si es verdad que estaba faltando un poco esa primera parte, ese rendimiento ofensivo que le da Guille al Sporting, pero que bueno, en la segunda parte se vio ya otro tipo de fútbol, se vio un Sporting muy atrevido, se vio un Sporting que ya lo comenté también en la tertulia, creo, en la que hace referencia, en la que lo veo también físicamente un punto por encima de los demás.
Sí, hay que decir que había mucha prisa. Veníamos de un año bonito, después de años muy feos con el Sporting. Queríamos que aquello siguiera casi, que no parara. Venga, acabó esta liga, que empiece la siguiente al día siguiente. Y había mucha prisa por empezar a vivir aquello que se habían vivido meses antes. Y queríamos tenerlo desde la pretemporada y desde el partido 1. Y no puede ser, las cosas hay que darles también un poco de tiempo y de rodaje. Porque malo es empezar en la jornada 1 ya a un nivel espectacular. No sé lo que va a deparar la temporada, que va a ser larguísima y esto puede girar y puede ir para mal, pero hay que ir quedándose con la evolución que comenta Bruno y que está diciendo también Pablo y Manfredo, y hay que dar tiempo a las cosas. Y luego, pues sí, se agradecen determinadas propuestas, que cualquiera, si te vale para conseguir el objetivo, está bien, pero que algunas son más lucidas que otras. Y esta, que a algunos les parecía o muy palabrería, bueno, se va viendo que en el campo es la idea. No se nos ha vendido una cosa y luego en el campo se hace otra. Voy a jugar alegre, pero no, voy a decirle al lateral que se la dé al central para que se la dé al medio centro, para que la devuelva al central y la vuelva a jugar al lateral. No, con sus riesgos, sus pros y sus contras. No sé si queda todavía algún escéptico en la sala, si queda que levante la mano. Ayer lo preguntamos, algunos decían: el de los martes, que esta semana fue el lunes, que lo diga él. Tengo aquí el audio de Antón, pero todavía no. Enseguida lo escuchamos. Con el 1-1, en el marcador. Al minuto marca el Sporting el 2-1. Pero enseguida, después de una pausa.
Ser Deportivos Gijón. David González.
Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com.
Matricúlate en los grados de la UNED, la universidad pública donde tú marcas el ritmo. Modalidad online y semipresencial, 30 grados sin nota de corte, precios públicos, gran oferta de titulaciones oficiales. Más información en unedasturias.es.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está aquí!
¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus!
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 20 de octubre.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! En Oviedo, carretera N634, kilómetro 7,5 Meres y en ocasiónplus.com.
Vivimos tiempos frenéticos, llenos de estrés, horarios imposibles, preocupaciones, y tu salud se resiente. Necesitas un reset y el lugar perfecto es el balneario de Ledesma, con el agua y los tratamientos termales que necesitas para recuperar y potenciar tu salud. A orillas del Tormes y a un paso de la monumental Salamanca, el balneario de Ledesma te espera. Pioneros en turismo de salud y bienestar. Más info y reservas en balnearioledesma.com.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
Hola Julián, que este otoño caen los precios de nuestros coches. En HR Motor desde 300 euros estrena coche como nuevo y garantizado. Que lo sepan hasta en la China. Cambia de coche en HR Motor.
HR Motor Gijón, en Polígono Porcello, calle Galileo Galilei 42.
En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
3:37, seguimos en la tertulia de Ser Deportivos Gijón, tertulia del Sporting, habitualmente los lunes, hoy, evidentemente, martes. Con Pablo Acebal, el entrenador de la Unión Popular de Langreo, con Bruno Abad, ojeador del Real Murcia, y con Manfredo Álvarez. Pablo, Bruno, bueno, y para todos, del partido de ayer, quizás el único pero que se le puede poner al equipo, bueno, antes de empezar por eso, que no es el día para peros, en cuanto a la promesa y lo que vemos en el campo. Sonaba muy bien la música cuando decía en verano Rubén Alves el tipo de equipo que quería, y que quería caos ordenado, y que quería un equipo que mirara siempre a portería contraria. Yo decía, esas promesas a veces se quedan en nada porque la realidad, Pablo, a veces te pone en tu sitio. Pero hombre, vamos viendo que es a lo que verdaderamente quiere jugar y que si sale bien esto va a divertir a la gente.
Sí, yo ahora que estoy del otro lado, por decirlo de alguna manera... tiró muchas piedras contra el tejado de los entrenadores, porque yo sigo creyendo que el fútbol es de los futbolistas y que los entrenadores tenemos menos influencia de la que realmente se nos quiere dar, o que muchas veces por una cuestión de ego o por una cuestión de, bueno, de amor propio queremos tener, ¿no? Pero sin embargo pienso que y por eso muchas veces pues un entrenador a veces tiene que intentar no molestar, por decirlo de alguna manera. Claro. Es tan importante eso como intentar muchas veces hacer de más, ¿no? Pero a lo que voy es que creo que Rubén Alves hasta el momento ha mejorado al equipo, y siempre que ha tomado una decisión, ya sea a nivel táctico, a nivel de cambio de estructura, a nivel de cambios, como ayer, vuelve a dar soluciones y vuelve a aportar. Ayer al final quizá parece una tontería, pero bueno, hace un cambio de central por central que quizás mucha gente viera extraño, y bueno, pues casualidad o no, pero el gol lo acaba haciendo Diego Sánchez, y creo que no solo el gol, sino que se hace por un sentido que al final, bueno, pues ese perfil de Diego encajaba mejor en lo que esa fase del partido demandaba para el Sporting. Entonces sí que, y otra cosa que creo que es que le da valor a Rubén Alves, que ha sido sincero en su discurso y lo ha intentado al menos plasmar en lo que se ve en el campo. No ha dicho una cosa de palabra y luego en el campo le está viendo otra. Unos días con más suerte que otros o con más resultado que otros, porque recordamos que el Sporting también ha perdido partidos, también ha empatado partidos, pero creo que la propuesta va acorde con el discurso del entrenador.
Un entrenador, Bruno, tiene que ser inteligente y tiene que ser práctico. Se le piden unos objetivos también. Si tu idea no sale, pues tendrás que amoldarla, pero bueno, ha ido saliendo, depende, y Rubén estaba convencido.
Hay muchos entrenadores que mueren con su idea y hay entrenadores pues, que se amoldan un poquito a lo que van viendo, ¿no? Saben que tienen que buscar soluciones, como dice Pablo, y las van buscando durante los entrenamientos, van viendo los fallos en los partidos, intenta cambiar ciertas cosas, ¿no? No tiene nada, yo no le veo tampoco el problema, ¿no? Si ves que las cosas no funcionan y crees que puedes cambiarlas y solucionarlas de otra manera, pues se hace y creo que le da un valor añadido.
Lo que no puedes es engañar a la gente, es decir, vamos a jugar una cosa y luego ver el campo.
Bueno,
dice, ¿dónde está lo que me prometiste?
Muy llamativos de antiguos entrenadores, etcétera, ¿no? Que bueno, que pueden pues decir a lo que la gente quiere escuchar, queda muy bien, pero bueno, luego a la hora de la verdad en el césped se notan ciertas cosas, ¿no? Yo lo que estoy viendo al Sporting de Alves es un Sporting que está, creo que muy trabajado defensivamente, pero que es un Sporting que quiere ganar. Porque siempre vinculamos un poquito el estar ordenado, pues el estar un poquito atrás, amarrar, intentar salir a la contra, esperar al equipo contrario. Pero yo creo que está muy trabajado tácticamente, o eso me parece, pero es un equipo a la vez ofensivo, es un equipo que quiere ganar, aunque vaya perdiendo, siempre está ahí, sigue.
Solo falló en eso, en Tenerife, y no le salió bien. Por eso yo creo que hay lecciones de las que se aprende también, ¿eh?
También en Tenerife, tener en cuenta que los cambios fueron un poco defensivos, quizá porque se asustó de perder los tres puntos y al final se perdieron dos, ¿no? Por ese motivo. Estamos viendo un Sporting que claramente va de menos a más, y también el entrenador. En los últimos encuentros, en estas tres últimas victorias, acertó en todos los cambios y está acertando sobre todo en la dosificación de los futbolistas. Hay algunas sustituciones que pueden llamar la atención, como por ejemplo la de Gelaver
ayer, sí.
Sí. Además... No, ayer no, y en los dos últimos partidos.
No, y ayer, por ejemplo, que después de una buena acción que hace, que es verdad que ya está cayéndose y tal, pero saca un pase porque tiene una calidad, y en ese momento le quita. Seguramente está pactado, está hablado, y quizás cinco minutos antes el propio jugador le había hecho un gesto de
pero es que
no aguanto más.
Jugó 70 minutos y viene jugando mínimo una hora y de una temporada sin tener mucha participación y de una pretemporada que, dicho por los futbolistas, no es cosa nuestra. De hecho, nosotros no podemos ver los entrenamientos ahora. Ha sido bastante más dura que la de la temporada, la del verano anterior, la del 2023. Hay un hecho evidente, que son las dobles sesiones, ¿no? O sea, está claro que ha habido un trabajo físico más intenso, que eso también hay que dosificarlo, porque los jugadores no son como un coche que lo puedes llevar a 100, si es muy bueno el coche, 100, 120, 150 o 160, y te aguanta, igual a 100 que a 160, si el coche es muy bueno.
No se puede a 160, o sea, se puede en un circuito cerrado, y con permiso.
No me dejaste acabar.
Cuidado, vale.
Evidentemente, en un circuito, pero
eso es.
Puedes ir a 100 y el coche va bien, y a 160 y el coche va bien, si es un coche que está capacitado para ir a esa velocidad. Ahora mismo el Sporting seguramente saltaría los radares, porque está haciendo un trabajo físico enorme, una intensidad que exige un desgaste terrible, y de ahí el aspecto clave, que es dosificar a los jugadores. Uno está claro que lo tiene en mente, que es Gelaver. Y los laterales, por ejemplo.
Cote,
ayer lo dosificó a Guille Rosas, pero sí lo hizo con Pablo García, y lo está haciendo con Cote, y lo está haciendo con Otero, porque Otero yo sé que tiene sus detractores, pero claro, es que si Otero, con el desgaste que hace, con el incordio que es a los defensas rivales, encima tuviera gol, no estaba jugando en el Sporting, ni en Segunda División, estaba jugando en el Bayern de Múnich, o estaba jugando en la Liga Francesa de titular, indiscutible en Primera División, o en España. Claro, no tiene esa calidad al final, cuando a los demás, a los buenos se les encienden las luces y a los mortales se les apagan las luces.
Es verdad que es el pero que se puede poner.
Pero es que yo soy defensa, Pablo es un profesional, Bruno lo fue. Yo soy un defensa y no quiero a un Otero al lado. Es un pelmazo.
Sí, y además yo creo que Otero se ha moldado también a esa posición de punta, porque hay que recordar que Otero la primera temporada aquí viene como jugador de banda
y es más banda
el extremo, pero yo creo que bueno, pues por confección de la plantilla, o porque así lo considera el entrenador, yo creo que Otero de punta es un jugador, como dice Manfredo, que ningún defensa, ningún central quiere al lado, porque te gana duelos, porque te va a la espalda, porque juega bien de espaldas. Entonces, bueno, está dando, yo creo que un rendimiento más que productivo para el Sporting esta temporada.
Le faltó gol a Otero y a Keipo ayer y incluso a Dubasín, que da dos asistencias, pero le falta el gol y tiene claras. Bruno, ayer el gol en el 87 da más épica, pero hombre, si la asignatura pendiente es, el partido se podía haber resuelto fácilmente antes. Ayer el Sporting gana 4-1 o 5-1. Por ocasiones.
Sí, bueno, es lo que estamos hablando, ¿no? El equipo generó mucho, tuvo ciertas situaciones de superioridad numérica que no supo culminar, pero bueno, lo importante es generar y tener ocasiones, ¿no? Tarde o temprano, pues acaban entrando y, bueno, tuvo que ser balón parado, que bueno, también bienvenido sea, porque la segunda división también es una categoría en la que no es tan fácil ver o generar una cantidad de ocasiones como las que genera el Sporting, ¿no? Los partidos suelen ser más trabados, suelen decantarse a un lado a otro por ciertos detalles, hay mucho balón parado y bueno, pues es importante que el equipo también a balón parado tenga opciones de gol.
Con Cote poniéndolas es más fácil también, ¿eh?
Hombre, claro. se ve claramente que es una jugada ensayada, porque a veces también, antes decía Bruno, el tema de los discursos tribuneros, ¿no? Que se dice que vamos a jugar al ataque y que vamos a salir a por ellos y tal, y luego al final las instrucciones en el vestuario son otras. A mí me contaban de hace un montón de años, de los años 60, creo, no me acuerdo quién era el entrenador, mejor no decirlo tampoco, que él salía del banquillo del fósulo, que se llamaba
no,
el fósulo.
No, no era de los 60. Era de los 80 y en principios,
bueno,
de los 90.
Me dijeron uno de los 60 también.
Y con acento un poco gallego. Pero hasta
entonces salía del banquillo. Imagínate que el Sporting estaba tirando para el fondo norte. Entonces daba con el brazo derecho, todos para adelante. Pero él decía, todos para atrás, todos para atrás. O sea, el gesto del brazo era para adelante. Pero lo que estaba diciendo,
me contaban, mira, ya el Sporting va a jugar en Elche y alguien que ahora vive por allí nos lo podría contar. Salía del banquillo y, por ejemplo, si el Sporting atacaba hacia el fondo norte, hacia el gesto con el brazo, hacia el fondo norte. Y luego se metía dentro del banquillo y hacia el gesto, hacia el fondo norte. O sea, cuando le veía a la gente para adelante y cuando no, para atrás. Sí, y eres un entrenador
sí,
muy mítico.
A lo que iba. Entonces,
pero aquí hay coherencias.
Que hay, ves a veces una jugada a balón parado, ¿no? Y entonces hay tres o cuatro rebotes. No, aprovechamos muy bien la estrategia. No, macho. O sea, si hay cuatro o cinco rebotes, ¿qué lo hiciste? Así adrede, sí. Como si fuera una máquina de petacos.
El gol de ayer del Castellón.
Que hay un jugador en el segundo palo, claro, para tocar de cabeza y hay alguien que se incorpora al área pequeña. Es una jugada ensayada. Y sí que es importante la victoria por todo lo que supone, porque quizá hubiera generado un tanto impotencia si el Sporting solo empata después de ese caudal ofensivo y el ambiente que había en el Molinón, se consiguen los tres puntos. Y fíjate lo que te digo, yo creo que viene mucho mejor al vestuario que los goles haya marcado Nacho Méndez y Diego Sánchez por su situación personal, uno que le está costando o le estaba costando arrancar, ya está mucho mejor como Nacho Méndez, y otro que sale de la lesión como Diego Sánchez, que a lo mejor que lo marquen Otero o que lo marque Dubasín, que ahí
bueno,
además
puede ser.
A veces
pero y, si lo marca
ese
Caicedo,
egoísmo
mal, ¿eh?
No, al Caicedo le viene tiene,
le
necesita
vendría,
marcar
le vendría bien
que ahí Otero, por ejemplo, tuvo un egoísmo de delantero, ¿eh? Porque hay una jugada en la segunda parte
en la que no ve a Dubasín.
No lo ve.
Bueno, no lo ve.
Bueno, no lo ve.
Lo ve perfectamente.
No lo quiere ver.
Efectivamente. Bueno, venga, para el trofeo Ser Deportivos Gijón Centro Comercial Los Fresnos, elegimos a los más destacados de ayer. ¿Quiénes os gustaron? ¿Quiénes os parecieron los dos mejores?
Empezar vosotros.
Para mí, Nacho.
Nacho, el mejor.
O de los mejores, dijiste dos, ¿no?
Sí, sí. ¿Mejor que Dubasín?
Por una cuestión, porque creo que también, hombre, quizás...
Vas a ir al aspecto humano.
Voy más
ya
al,
te
al aspecto
venir,
humano
ya te
también de lo deportivo. Pero
ya
creo,
está pensando como futbolista. ¿Vale?
No, pero creo que se ha tratado injustamente a Nacho Méndez, lo creo. No solo esta temporada, sino temporadas atrás. Y creo que es un... ¿Por qué? Muchas veces lo... nosotros, o la gente de Gijón, lo focaliza al Sporting, pero pasa en todos los sitios. El valorar más lo de fuera que lo de casa, el cansarse de las mismas caras temporada tras temporada. Y creo que Nacho, que es un futbolista de la casa, que lleva muchos años ya y muchas temporadas haciendo las cosas bien, con situaciones personales delicadas como la lesión, como fases difíciles, pues no se le da el valor que tiene. El año pasado acaba... jugando prácticamente lesionado,
sí.
Lesionado, creo que le ha pasado factura esta pretemporada también, y un poco por eso, y porque creo que además ayer hace buen partido, aparte del gol, el gol tiene mucho mérito,
es
muy buen gol,
porque está casi sin ángulo,
sí,
la jugada también previa.
Entonces, bueno, pues uno
a mí me parece
dos,
que Nacho estuvo bien, yo creo mí, que Dubasín para mí ayer sí, fue el jugador clave, sí, las dos asistencias también, pero no sé.
Bueno, pues Nacho y Dubasín, digo.
Yo me quedo con Nacho y con Otero. Y voy un poco también al tema de que comenta Pablo.
Y me dejas a Dubasín fuera. Bueno.
Hay que escoger dos,
escoger. Sí.
Porque además creo que el gol es un gol de mucho nivel. Tanto esa llegada a segunda línea como el drible al portero, me parece que es un gol de muchísima calidad. Que no todo. No creo que esté muy al alcance de futbolistas del Sporting, de muy pocos, y de la segunda división también de muy poca gente. Y aparte, bueno, pues como dice Pablo, ya en el filial hace años se le veía que podía llegar a tener un papel importante en el primer equipo del Sporting. Tuvo problemas de lesiones, hubo futbolistas que le pasaron por delante y que acabaron saliendo del club, como Grajera, como Pedro Díaz. Y bueno, parecía que quedaba un poco ahí estancado, pero se ha hecho con lo que es la manija del equipo, es el capitán, creo que tiene un estatus ya en el vestuario de cierta solvencia, cierto bagaje, y aparte, bueno, pues que está haciendo buen fútbol.
Vale, pues vamos a ver.
¿Y Otero?
Voy a hacerlo ordenado.
¿Y Otero por qué mejor que Dubasín?
Bueno, a mí me gustó Otero porque Otero es un futbolista que ayer generó mucho desmarque, incordia defensivamente. No le voy a achacar el tema de que tú igual vas al tema de aquella jugada que se planta delante del portero.
Sí, no, yo lo digo además porque cada vez que defiendo Otero estos dicen que es
y creo que es un futbolista,
primo mío.
Y creo que también ha mejorado bastante porque yo hace dos o tres semanas le veía también físicamente, o por lo menos me parecía, porque sus movimientos ofensivos en este partido mejoraron mucho.
Bueno, a ver, para hacerlo abreviado voy a ir tomando nota. O sea, Pablo, ¿tú le darías 10 a Nacho y 5 a Dubasín? O al revés, 10 a Nacho
y 5 a Dubasín.
Bruno le daría 10 a Nacho y 5 a Otero.
Sí.
¿Tú, Manfredo?
10 a Dubasín y 5 a Nacho.
10 a Dubasín y 5 a Nacho. Y yo le daría 10 a Dubasín y 5 a Nacho. Con lo cual, 10-10. Bueno, pues los 10 son para Nacho Méndez. Triunfa la moción que plantean los invitados, ¿ves? Y para que luego digan todo. Y serían 5 para Dubasín. Pues Nacho Méndez suma sus 10 primeros puntos y Dubasín se queda en 25. Para que luego diga Antón, que ayer dijo Antón. Vamos a escucharlo. 1-1, minuto 86. Llega ese audio, se marca el gol, escucho el audio. Y el audio era publicable. ¿Y qué decía Antón cuando el Sporting iba 1-1 en el Molinón? Vamos a ver si se escapan dos puntos con el partido que está haciendo. Atención, ¿eh? Atención que, bueno, escuchen.
Hola David, buenas tardes. Ya que es martes y la tertulia de referencia en la ciudad desde hace 3 décadas aparece en horario de la guadaña, me gustaría decir que te mando este mensaje a las 10 y 17 de la noche del lunes, minuto 84 y medio de partido, y pase lo que pase, este Sporting nos representa, este Sporting nos gusta, este Sporting de Rubén Alves no se parece en nada al de la primera jornada, ni al de la segunda, ni al de la tercera. Y con este equipo se puede creer en llegar lejos. Merecieron más, pase lo que pase, merecieron más. Y ha sido un partido muy divertido y muy del gusto del viejo Molinón, que diría Manfredo.
¡Aleluya! Se sube al barco.
Ya está subido. Ya está,
claro, era el 84 y medio, pero cuando a mí me llega el mensaje, claro, lo estaba viendo con algo de retraso. Ya iba un minuto aproximadamente de retraso entre que graba el audio, los 40 segundos del audio que llega. Es que la siguiente acción fue, y él decía, pase lo que pase, lo que pasó lo siguiente fue el gol. Hasta Antón Meana se sube al barco. Es tremendo. Ya está ahí. Ya está. Ya,
y está alguno pasando facturas, ¿eh? Viste que nosotros no. Quien nos escuches ya sabe lo que estamos diciendo desde el principio de la temporada, ahí queda. Me está diciendo un fiel oyente también que dónde están los que querían a Hassan en vez de Dubasín.
Antón, bueno, pues nada, está.
No, que no es Antón, es otro oyente.
Que gente como Antón, que prefería a Hassan que a Dubasín.
No hay que olvidar también que hace un año, y por eso hay que ponerles cosas a remojo, como los faves, pues si son secos, si son frescos, no hace falta. Hace un año, por estas fechas de liga, había una casi unanimidad en pedir la contratación de Hassan.
Sí, poner los 3 kilos que pedía el Villarreal. Bueno, hay que decir que ayer ese mensaje lo recibimos porque agradecemos desde la nueva directiva de la Asociación de la Prensa Deportiva, el Principado de Asturias, como presidente ejecutivo, no de honor, podía ser presidente honorífico, pero presidente ejecutivo, Manfredo Álvarez, y ayer el Sporting, después de la nueva, pues invitó a la directiva.
Ya se está anotando la mano
de la Asociación de la Prensa a ver el partido en el palco. Yo pude ir en la segunda parte, pero
vendido, bueno, a los de antes y vendido a los de ahora.
Hay contenido. Fue el regreso de Manfredo al palco y salió bien, cuidado con eso.
Perdona, y dijo el presidente que nos va a invitar otra vez.
Que vas a ir más veces. Bueno,
debido a la suerte,
pues mira,
sí.
Si funciona, fenomenal.
Donde no te va a invitar nunca va a ser Aganzábal. Lo sabes, ¿no?
Fue una vez.
Bueno, es que de verdad, o sea...
¿Fuiste una vez?
Sí, contra el Pontevedra. Y encima...
Llevamos un partido perdido este año.
Sí, sí.
El que fuiste a...
El que fue Manfred.
Qué decepción lleve. Ahora, también te digo una cosa. Entré con acreditación, pero me costó todo, al final, más que si hubiera ido a ver a Karol G. Porque compré la rifa
y no te tocó.
Compré, me tocó. Yo no sé si lo sorteé.
O sea, no compraste el helado en el.
Mira, compré la rifa. Además, por dos, porque iba con mi sobrín, que lo iba de
asistente.
De Sherpa.
Venga, que tenemos que hablar de
compré la lotería del Langreo y dice la señora que estaba allí: también la tengo de la cantera, dame de la cantera.
Venga, fuiste como el del anuncio ese de saliste a comprar el pan y vuelves con un coche. Sí, pues así fuiste a Aganzábal, pero sin los tres puntos. Enseguida le preguntamos a Pablo Acebal por el Numancia, el rival de Copa.
Estamos sustos en esto.
El Sporting quiere vivir otra temporada emocionante y en Ser Gijón queremos contártelo. Sigue los partidos del Sporting y toda la actualidad del deporte en Carrusel Deportivo, en la Ser, con el patrocinio de...
Sonoric, tu centro auditivo integral en la calzada, la mejor solución autoaudición en Avenida Galicia 86. ¿Para qué te lo van a contar si puedes oírlo tú mismo?
Reipa, maquinaria para jardinería, el proveedor de tu cortacésped Husqvarna en Gijón.
Eurotacma, reparación, fabricación y mantenimiento de toda clase de maquinaria en el polígono Moragaray.
Sidrería Restaurante Villa Lucía, exquisitos menús diarios, menús especiales, chorizo y bacalao, arroz con bugre, gran parrilla de carbón con servicio a domicilio.
Esjal, puertas acorazadas, más de 30 años siendo un referente en el sector de la construcción y la reforma en el polígono de Somonte.
Pescadería Carlos, una de las más reconocidas pescaderías de Gijón por sus pescados y mariscos, en Usandizaga 23, servicio a domicilio.
La oficina Acelera Pyme para el Kit Digital de la Cámara de Comercio de Gijón organiza jornadas y webinars dedicadas a la digitalización de pymes y autónomos. Fórmate sobre las tendencias y metodologías para mejorar tu negocio. Para más información, acelerapyme@camaragijon.es. Iniciativa puesta en marcha por Red.es, financiado por la Unión Europea. Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Clínica Dental Busto Gómez. Las técnicas digitales en sus tratamientos de reconstrucción y estética dental, el trato amable y cercano y la adaptación de sus instalaciones a personas con movilidad reducida han convertido a la Clínica Dental Busto Gómez en una clínica de referencia en Gijón. Clínica Dental Busto Gómez. Nuestro trabajo es tu mejor sonrisa. Calle Ramón y Cajal 37, Gijón.
Ser Deportivos Gijón.
Está con nosotros el entrenador del Unión Popular de Langreo, Pablo Acebal, que vienen de empatar y casi ganar, porque lo tuvieron ahí al final en Soria. Va al Sporting a los Pajaritos para el partido de Copa. Hombre, será seguramente un partido diferente, con un once diferente, pero ¿qué se va a encontrar? ¿Qué viste en el Numancia, Pablo?
Bueno, lo que comentas, al final yo creo que el contexto de partido es totalmente distinto. No es lo mismo que vaya el Unión Popular de Langreo al campo del líder en segunda federación que una eliminatoria de Copa contra el Sporting. Lo que es, lo comentaba con el míster de ellos al final, con Aitor Calle, muy, muy majo, que, y se lo decía, son un equipo muy vasco, les decía yo, por razones obvias. El entrenador es vasco, tiene muchos futbolistas vascos. El Numancia en estos últimos años, pues, tiene esa política de pescar mucho en la zona de Euskadi, en las canteras de la Real y del Atleti. Y son un equipo que, bueno, fútbol norteño, son vascos siendo castellanos, pero bueno, pues muy similar al Atleti, muy similar a equipos vascos, ¿no? De llevar balón a banda, sacar centro lateral, coger segunda jugada, volver a ponerla, jugar vertical que no directo. Y son un equipo que están por circunstancias a la categoría en las que están, pero que bueno, pues es un equipo que es claro candidato a ascender. Y otra cosa que comentaba con el míster que me llamó la atención es que afrontan la eliminatoria, es obvio, pero para pasarla, quiero decir, o sea, no
ambiciosos, ¿eh?
Sí, creo que el Sporting no ha tenido suerte en ese sentido en el sorteo.
Bueno, vaya clasicazo el Numancia Sporting, Bruno, porque es un miércoles a las 8, si no es difícil llegar, pero es un sitio guapo los Pajaritos también
para ir a Soria. Soria está muy bien para pasar un par de días.
Bueno, pues un placer.
Y nadie se ofenda, lo digo en plan bien, ¿eh?
No, sí, claro, es un sitio bonito. Un placer haber compartido esta tertulia después de un lunes fantástico. Y hoy sigue un día muy grande de radio. Vamos a ver qué sorpresa. En cualquier momento pones la radio y sorpresa. ¡Adiós!